Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas del túnel del tarot paranormal? Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario que nos sintonicen. Hoy me encuentro con mi queridísima Gaby y traemos un programa súper interesante. ¿Cómo estás, mi queridísima Gaby?
Muy bien, Cris, aquí nuevamente con todos ustedes. Me da un gusto saludarlos. Y pues aquí con un tema también interesante.
Pues sí, bueno, antes de irnos al tema, les quiero dar ciertas noticias. La página y la tienda todavía estamos detallando cosas. Vale la pena la espera. La verdad es que no hemos podido, digamos, ya terminar todo lo que se tiene que terminar. Hay problemas con la programación y mientras no se resuelvan esas cosas, no va a poder salir. Digo, ya es mínimo lo que se tiene que hacer. Y ya también, bueno, también ya están casi listos todos los cursos, que de hecho también, bueno, siendo bien honestos, nos ha dado tiempo también ya de meter más mano a todos los cursos y entonces para poderles brindar un mejor servicio. De hecho, ya tú también ya estás terminando casi todos tus cursos, ¿verdad, Gaby?
Sí, también ya los estoy terminando. Pues en el servicio que les queremos dar, queremos darles pues el mejor servicio, que realmente ustedes sientan que a lo que le están invirtiendo vale la pena. Entonces, parte de lo que Cris y yo, de los cursos que tenemos preparados, pues son unos cursos donde ustedes van a aprender muchísimo, pero más allá de aprender y de despertar sus dones y de aprender a lo mejor a leer los registros, más allá de eso, son cursos que van directos también a su realización personal. Son cursos que hemos estado modificando también conforme nos van llegando las señales.
Entonces, no, y los hemos estado probando todos, ¿eh? O sea, al final Elia, por ejemplo, yo acabo de probar con Gaby los suyos, ella también conmigo, y la verdad estamos muy contentos. Yo la verdad le auguro, o sea, de verdad, a la gente que esté interesada en tomar esos cursos les va a gustar. Y además, Gaby, la verdad, es una gran maestra, ¿no? Yo digo, yo siempre lo he dicho, pero lo acabo de confirmar la semana pasada porque mi cuñada y yo tomamos uno de sus cursos con ella y nos encantó. Entonces, gracias. Bueno, pues sean pacientes, o sea, no crean que es porque no somos, cumplidos ni nada. Simplemente que ya la hora que una vez ya está abierta la tienda con todos los servicios, pues ya no podemos parar. Entonces, se tienen que hacer todas las pruebas para que les podamos brindar el mejor de los servicios, ¿no? Entonces, una disculpa, ¿no? Por las molestias que ocasionamos, pero ya no tarda en salir. No voy a dar ni siquiera el día porque todavía me están a mí confirmando la gente de programación y mi socio, bueno, nuestro socio en este caso, Osvaldo. Entonces, bueno, estamos por confirmar. Entonces, vámonos ahora sí con el tema. Vámonos, mi Gaby, ¿qué nos traes?
Pues vamos a profundizar un poquito sobre el tema del programa pasado, porque es un tema que a mí me resulta mucho, muy interesante que ustedes puedan comprender un poquito más. y sobre todo que lo puedan trabajar, ¿no? Que lo puedan identificar en ustedes y que lo puedan trabajar. Entonces, habíamos hablado de las relaciones tóxicas, ¿no? Y pues dijimos que una de las características de una relación tóxica, pues es que no te provoca estos sentimientos virtuosos, ¿no? Cuando tú estás en una relación sana, pues te produce amor, compasión, alegría, apoyo, respeto, fidelidad, comprensión, confianza, ¿no? Y cuando están dentro de una relación tóxica, pues sucede todo lo contrario, ¿no? Entonces, pues hoy vamos a ahondar un poquito más en las señales, ¿no? De una relación tóxica. Y como les decía, una de ellas es pues, estos sentimientos de malestar. Cada vez que a lo mejor se encuentran con su pareja o están pensando que se van a ver, algo dentro de ustedes les provoca una ansiedad, un sentimiento de malestar, de indecisión, de no saben qué hacer, empiezan a normalizar todos los problemas, empiezan a normalizar las conductas, ¿no? De la pareja, sus propias conductas, dejan de escuchar a su voz interior, dejan de escuchar a su maestro interno y solamente pues se vuelven como sujetos, ¿no? A tener estos sentimientos de malestar y los normalizan pensando que pues está bien, ¿no? Entonces dejan de hacerle caso a esa pequeña intuición. Cuando algo te dice que no está bien, cuando algo te provoca un sentimiento de malestar, lejos de normalizarlo, hay que averiguar por qué está ahí ese sentimiento de incomodidad, ¿no? De malestar. Otra de las situaciones pues es la dependencia emocional. Las personas dependientes no conciben la vida sin la pareja. La pareja es su vida, se convierte en una extensión de ellos, es su pierna, su brazo, su todo, ¿no? Sí. Entonces, cuando la pareja deja de estar a lo mejor tan al pendiente, empiezan a sentir estos sentimientos de abandono, de ausencia, de peligro, y empiezan a ser celosos, controladores, empiezan a querer controlar, observar, vigilar a la pareja. Entonces, observar en qué situación me encuentro yo con mi pareja para poder identificarlo y poder empezar a trabajarlo, ¿no? Para transformarlo en algo positivo. Otra de las señales pues es los conflictos continuos. Sí. Las discusiones se multiplican, cualquier razón es pretexto para discutir, para dejarse dominar por la ira. Cada vez hay mayor dificultad para realizar los deseos propios, ¿no? Los conflictos se convierten como en una parte primordial de la relación y la pareja no lo sabe, no se da cuenta. Empiezan a caer en este círculo vicioso, ¿no? Donde ambos se torturan física, emocional, sexualmente, ¿no? Entonces no logran identificar cuál es la raíz de los conflictos, se dejan dominar completamente por la ira y los conflictos pues se vuelven más continuos, ¿no?
Pero ¿qué hay detrás? O sea, por ejemplo, o sea, ¿por qué podría ser? O sea, que manejan ese tipo de ira y se van así.
Pues sí, aquí como hablábamos en el programa anterior, pues es revisar un poquito nuestra historia. Hablábamos de la raíz del sufrimiento, hablábamos de poder identificar la raíz del sufrimiento. Uno de ellos pues es identificar el contexto en el que crecimos, en el contexto en el que vivimos. Si dentro de nuestro escenario primario, que es nuestra familia, hubo discusiones, y nosotros por ejemplo vimos que papá y mamá se peleaban, discutían, no había apoyo, se ponían el cuerno, se golpeaban, se insultaban, se ignoraban, porque también el ignorar, ¿no? Es una forma de violencia. Entonces, si nosotros crecimos en ese ambiente, evidentemente es el que vamos a replicar. Yo lo veo así, es como, imaginemos a nuestra mentecita como una computadora, y al momento de nacer pues la comienzan a programar. cuando salimos a nuestra vida adulta o comenzamos a tener a interactuar con la sociedad, pues esa programación comienza a fluir. Somos niños jugando a ser adultos. La mayoría de las personas, si no es que todos, somos niños jugando a ser adultos, jugando a tener relaciones. Entonces, si no sanamos, si no identificamos, primero entendemos o tratamos de entender el contexto en el que vivimos, no lo podemos identificar, no lo podemos apalabrar. Solamente sabemos que es algo que está ahí, que no nos permite estar bien con en nuestras relaciones, ya sea personales, familiares, laborales. Es algo que no nos permite estar bien, no lo identificamos y lo andamos llevando a todos lados en un conflicto y una guerra interna, en un caos interno que evidentemente lo vamos a reflejar afuera, en el exterior, con el otro, con la persona que yo me voy a relacionar. Entonces es aquí donde se junta el hambre con las ganas de comer. Generalmente una persona enferma pues va a buscar una persona enferma porque va a buscar replicar ese ambiente primario en el que creció. Entonces una persona sana jamás, si es que se puede hablar de una sanidad en su totalidad, pero por lo menos una persona más o menos estable y equilibrada, claro, no va a buscar una persona con un desorden o con un caos, ¿no? Por mucho que le atraiga, por mucho que le guste, es aquí donde entra el amor propio y ella dice, con permiso, ¿no? Me puedes gustar mucho, me puede llamar muchísimo la atención, pero yo aquí corro peligro, vámonos. Entonces, de eso se trata, de identificar cuál es tu punto.
Pero la verdad, vamos a ser bien honestos, luego identificar es muy difícil porque mucha gente entra con muchas máscaras, ¿no? Y al inicio, o sea, digo, todo el mundo saca sus mejores trucos y cambios y humores y todo, pero ya cuando se caen las máscaras, ahí ya cuando empieza lo bueno, ¿no? O sea, por ejemplo, en concreto, ¿no? O sea, debemos sospechar si estamos manteniendo una relación sentimental tóxica con...
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Con personas que suelen enfadarse por quedar con amigos, incluso chantajeando con otra cosa para evitar que vayas con tus amigos, ¿no? El control constante de las redes sociales, incluso revisar el teléfono de la pareja cuando tiene la oportunidad, no hace nada por nada, espera siempre una compensación a cambio y si no, te lo echa en cara. Te intenta meter en la cabeza que lo más importante es su vida, ¿no? Por lo común te chantajea emocionalmente, es muy celoso o celosa. En muchas ocasiones se toma la libertad de actuar de forma paternal, opina constantemente de forma negativa a la hora de vestir. No le da importancia a lo que necesitas que le dé, a tus problemas, a tus hobbies. Cuando tiene un mal día normalmente lo paga contigo. Cuando tiene la oportunidad siempre te va a recordar los fallos cometidos anteriormente sin importar lo que haya hecho él o ella. No acepta que cuentes los problemas de pareja a tu gente más cercana. Evita comentar según para que no se enfade. Te trata con poco respeto. Normalmente se hace la víctima y no es consciente de la gravedad de la situación, de los abusos que está permitiendo y convirtiendo poco a poco dichas actuaciones en algo rutinario. ¿Cómo ves? El amor es ciego.
El amor es ciego. El amor es ciego, sordo y mudo.
Así es.
Realmente, ¿no? Es que el amor se compone de muchísimas cosas. Pero para poder entender el amor hacia la otra persona, primero tienes que entender el amor propio. Ese es cómo puedes identificar algo o cómo puedes creer, sentir algo si no lo sientes primero en ti.
Claro.
Entonces es aquí y es aquí donde hablas de estos también donde entra la idea del amor romántico, ¿no? Este mito del amor romántico que no existe, que nos han enseñado a ver a través de Hollywood, a través de las telenovelas, una idea falsa del amor, porque muchos venimos arrastrando un montón de cosas, de demonios, de situaciones que no, que la idea falsa de este hollywoodesca del amor romántico, que te das cuenta de que no existe. Sí. Y es ahí donde la gente se empieza a desesperar porque están buscando un ideal. Cuando empiezas a entender lo humano, cuando empiezas a entender las conductas humanas, empiezas a darte cuenta, pues, de lo que hablamos, ¿no? En los podcasts, de la irrealidad en la que estás metido o sometido. Así o sometida.
Es. Así es.
Porque vives en una ilusión a través de todo este sistema, de toda esta programación, donde nos han enseñado que el príncipe azul existe y que te va a rescatar de tu torre y que tú naciste para sufrir y ser víctima. Pero no hablan de las princesas que tienen sus demonios también, por ejemplo, y que muchas veces, y que aquí es a las mujeres que les cuesta trabajo reconocer, porque las mujeres van siempre en el papel. Y lo voy a decir. Y lo voy a decir porque atiendo a muchas mujeres, la gran mayoría, pero tampoco es como que tengamos la culpa, es algo que ya traemos en nuestra naturaleza, es algo que socialmente así está establecido. Nos han enseñado siempre a victimizarnos, a tirar la piedra y esconder la mano. Muchas mujeres, a través de su propia inestabilidad, provocan muchas conductas en su pareja también. No puede haber un masoquista si no hay un verdugo, y la masoquista siempre va a buscar el placer, el goce, inconscientemente. Claro, no se lo va a pedir, no le va a decir pégame porque lo disfruto, pero inconscientemente pueden cometer actos, ¿no? Provocar al otro, no sé, someterse más, humillarse más, porque al otro le produce eso, placer. Es el goce, ¿no? Del masoquista, humillar al otro. Y la otra, entre más se deje humillar, pues le produce más placer. Entonces hay una correlación ahí.
Sí,
pero es difícil ver esa, es difícil hacerte cargo de lo tuyo, de lo propio, de lo que sí está en ti. Pero cuando tú te haces cargo de lo tuyo, de lo que tú sí puedes cambiar, puedes salir corriendo y puedes huir de esas situaciones, ¿no? Te va a costar mucho trabajo, un chingo. Y te vas a tardar mucho también. Y te va a doler como no tienes una idea. Porque te vas a empezar a quitar estas máscaras, y cuando te quitas estas máscaras es como si te quitaras todo lo pinche innecesario que no le hace bien a tu vida, pero hace falta voluntad para quitarte eso, para tener la fuerza y decir no, porque es lo que te digo, me preguntan mucho, es que cómo le hago, no, es que no, y vuelvo a lo mismo, no hay técnicas, es como si la gente siguiera esperando un manual, una pastilla, paso A, paso B, paso, y no lo hay. Es primero tus esfuerzos diarios. Si ya identificaste que te tienes que ir y no puedes, empieza a trabajar en tu voluntad con esfuerzos pequeños todos los días para que ejercites la voluntad, y llegado el momento con una planificación, porque yo entiendo que a lo mejor no se tiene el dinero, a lo mejor no tienes a dónde irte como alguna vez me pasó a mí, y tienes que esperarte, y a la vez te sientes como en un pozo sin fondo y que no le ves la salida. Pero cuando empiezas a trabajar con la voluntad, sucede algo mágico. Empiezas a darte cuenta que puedes hacer las cosas, y empiezas a despertar ese poder interno dentro de ti para que puedas realizar y enfocarte en lo que sí te va a producir un placer, no momentáneo, pero sí un placer que va a ser más duradero, porque te vas a enseñar a ordenarte, te vas a enseñar a tomar decisiones, te vas a enseñar a poner límites, o sea, en fin, vas a crecer como persona. Pero la gente le huye a eso, prefieren estar en su zona de confort y dejándole, es que ahora voy aquí a que que me hagan una limpiecita. Ah, es que ahora voy aquí a que me hagan esto. Ah, es que ahora voy aquí a que me hagan otro. No. Ah, y precisamente, pues esos cursos que vamos a dar, pues hablamos mucho de esto.
Así es.
Hablamos mucho de esto, mi Cris.
Algunas de las características comunes que hacen que las parejas involucradas en una relación tóxica no le puedan poner fin es, por ejemplo, teniendo la esperanza de que algo cambie, ¿no? El sentimiento de esperanza es positivo en numerosos contextos, pero llevado al extremo puede resultar poco saludable. Es decir, cuando vivimos un amor tóxico, la persona vive a la espera de que el otro cambie por arte de magia, ¿no? Otra sería los estereotipos románticos. Vivimos una cultura de romanticismo de gran parte por las películas y medias naranjas y telerisa y todo lo que les hemos dicho. La soledad puede percibirse como un desengaño frente a la dependencia emocional que está en la base del vínculo insano, ¿no? Otro podría ser el miedo, miedo a la soledad, miedo al qué dirán los demás, miedo a la propia fragilidad emocional, al temor al cambio, pueden influir en permanecer en relaciones insanas. La baja autoestima, ¿no? Una de las consecuencias principales de las relaciones tóxicas es que el amor propio queda completamente debilitado y por eso también influye a la hora de tomar decisiones. Chantajes, ¿no? Una de las características principales de las relaciones tóxicas son los patrones emocionales que se establecen entre los miembros: el victimismo, el control, la manipulación. Los chantajes emocionales cortan la libertad de la víctima y le impiden tomar decisiones saludables. ¿Cómo ves, mi queridísima Gaby?
Oye, el victimismo está cabrón, ¿eh?
¿Verdad?
O sea, el victimismo está cabrón. Y si no lo identifican, no se van a salir de ese jamás, porque es un círculo que te atrapa bien fácil.
La conmiseración, ¿no? O sea, el siempre sí. Sentirte la víctima y como si tú no hubieras hecho nada, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ¿no? Hoy estaba escuchando unas brujas sanadoras según influencers y andaban diciendo que ellas eran pura luz, ¿no? Yo cuando, o sea, ¿cómo puedes decir eso si realmente eres alguien que se supone que manejas esas artes? O sea, y no hablar de la oscuridad, ¿no? O sea, que tú también eres oscuridad, que también reconoces esa parte oscura que hay en ti, que obviamente puedes controlar, pero que sabes que existe, no la puedes evadir. Sale y solamente trabajando, ¿no? Esas sombras y trabajando, ¿no? En esas noches oscuras del alma, ¿no? Que al final del día tú te las llevas y es como poder abrir toda esa información para poder, ¿no? Elevarte en el camino espiritual. ¿Cómo ves?
Así es, y fíjate que ahorita que dijiste algo pasa, fíjate que estaba yo reflexionando que este temita. Pues ya ves que estuvimos en tu casa, que compartí con ustedes, con tu cuñada, con tu esposa, con tu nena, con tu sobrino, todos bien lindos, y pues estábamos platicando y después me quedé reflexionando en este tema de las noches oscuras del alma, todo lo que pasamos, las situaciones que pasamos hace poco, amigo, y hay algo bien padre y bien rescatable cuando te atreves a dar ese gran primer salto. Le tememos tanto a la oscuridad, lo que dices de estas niñas que ellas son todo luz, no es cierto, ¿no? Cuando te atreves a ver tus propias sombras y cuando te atreves a verte realmente tú, a ti, en tus peores versiones, sí hay un dolor y sí hay un desprendimiento de muchas cosas y sí cambias, ¿no? Y puede que mucha gente también se aleje de tu vida y bueno, pues es gente que al final entiendes que no tenía que estar, en fin, no es.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?" Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Bonito, claro que no es bonito, porque se sufre y la gente se empieza a ir de tu vida, en fin. Pero también pasa algo bien padre. cuando te atreves a pasar estos umbrales de dolor, de tristeza, de atreverte a enfrentar a tus demonios, donde lo unificas también en tu campo espiritual y empiezas a verlos ya en otro plano etérico y los empiezas a ver como sombras, en fin, ¿no? Y empiezas a darte cuenta que pues hay mucha manipulación también a tu alrededor, entidades que van como de cuerpo en cuerpo para hacerte caer, en fin, o sea, muchos bloqueos y muchos obstáculos a nivel energético, personal, emocional, mental, que tienes que atravesar, que no es nada bonito, no es nada sencillo, pero siempre la divinidad te pone a la gente correcta. Y si yo no hubiera pasado y hubiera atravesado toda esta situación, no estuviera en el momento en el que estoy, en el que estamos, Cris y yo, en el que sentimos que algo, pues también fuerte viene, pero también bien bonito.
Así es.
Y donde me acerca con personas como contigo, como tu esposa, como tu cuñada, Rick, Citlali, Dave, Scott. Y empiezas a conocer gente que te van acercando más hacia tu camino y no te das cuenta también que la ayuda siempre está ahí a través de personas que te están impulsando. Entonces es en estos cursos y en estos podcasts también es la intención, es enseñarles a ver también este camino hermoso que si ustedes se atreven a atravesar y se atreven a vivirlo, de verdad que les va a transformar la vida en muchísimos sentidos. Tan solo el hecho de poder experimentar dormirte con la conciencia tranquila, creo que tan solo ese hecho vale todo y vale la pena.
Así es. Miren, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo romper una relación tóxica? ¿No? Existen algunas claves que pueden ayudarte a salir de una relación tóxica. Número uno, no normalices esa situación. Recuerda que era para ti un amor feliz y observa en qué punto te encuentras de tu relación. Sin duda es importante que comprendas que vas a ser más feliz disfrutando de tu soledad que en una relación que te hace sentir aislado, triste, ansioso, etcétera. Rompe con la tendencia del aislamiento. Es importante que compartas cómo te sientes con tu círculo cercano, amigos, familiares. Seguro que ellos son capaces de acompañarte en tus emociones. No te dejes atrapar. El amor de una persona no solo se muestra a través de la consistencia de sus palabras, sino con la coherencia de sus acciones y su actitud hacia ti y hacia los demás. Toma tú la decisión de poner fin a la relación, piensa en ti y en tu bienestar, cuídate mucho y empieza por alejarte de una relación que te está ocasionando sufrimiento. Intenta pensar qué le dirías a otra persona si estuviese pasando por la situación. Eso te permite reflexionar con cierta distancia. No conviertas el cariño de una excusa para seguir en la relación. El amor no lo puede todo, es decir, aunque tenga la sensación de sentir algo especial por esa persona y vivir sufriendo, no es una opción. Pide ayuda profesional, el acompañamiento psicológico en estos momentos, o sea, eso es fundamental, ¿no? Para que tomes terapia, ¿no? Cuidar y trabajar la autoestima, es muy importante curar todas las heridas y tomar las decisiones que te ayuden a tener el mejor bienestar en tu vida, ¿no? ¿Cómo ves, mi Gaby?
Así es, recuerden que cuando atravesamos un duelo, se abren heridas viejas. Entonces sí es importante acudir a terapia o platicar, o si no tienen las posibilidades hoy en día, pues pueden encontrar mucho material, pero no dejen de buscar tener un muro de contención para que ustedes se puedan sentir sostenidos, porque cuando, como les digo, a veces es mucho lo que uno se siente porque experimentan muchas emociones al mismo tiempo y todas muy fuertes, ¿no? Con muchísima intensidad y van variando, ¿no? Algún día te vas vas a sentir triste, otro todavía te vas a sentir enojado, otro todavía te vas a sentir indiferente, en fin, ¿no? Entonces sí es necesario que puedan buscar una ayuda, una escucha, para que puedan tener ese modo de contención y puedan procesar y transitar el duelo de una manera adecuada y sana.
Así es.
Y también, por ejemplo, pues las relaciones saludables o sanas, por así decirlo, se construyen sobre una comunicación sana, con respeto, con confianza, en una relación ambos se sienten valorados, ambos se sienten respetados y vistos, ambos respetan los límites, ¿no? Que los límites, como hemos visto, pueden ser físicos, emocionales, también incluso sexuales. En una relación saludable, cada uno de los miembros de la pareja respeta los objetivos de la otra, no intentan cambiarlos, modificarlos, los respetan, impulsan al otro a crecer, lo valoran. Entonces, todo esto es importante identificarlo, porque no solamente sucede pues en el ámbito de pareja, como les decía, también en el ámbito de la familia, del trabajo. Entonces, aquí la clave es identificarse a ustedes mismos, ¿no? Entonces, si por ahí tengo conflictos con la familia, con compañeros de trabajo siempre, entonces, ¿qué está pasando, no? Revisar, empezarme a revisar para que pueda tener una buena relación, una relación saludable, y no esperarme a tener la relación, ¿no? Y empezar a hacer un desmadre de tanto que uno trae. Entonces, también nosotros aprender y empezar a conocer nuestras propias señales, empezar a identificarnos antes de, porque la mayoría primero entra a la relación y ahí a ver qué Dios pasa, qué Dios dice, ¿no? Y ya cuando pasa el tiempo ya se traen un cagadero enorme, porque ya los dos están bien enfermitos. Entonces, antes de, si yo empiezo a identificar que siempre tengo problemas con compañeros de trabajo, que soy inestable, que tengo problemas de ira, en fin, empezar a revisarme y empezar a cuestionarme, ¿no? Por ejemplo, otra de las claves también, pues, es aprender a tener una comunicación sana. La comunicación es clave. Si yo no entiendo el lenguaje de mi pareja, jamás me voy a comunicar con él. Como hablábamos en un podcast pasado, creo que ya lo habíamos platicado, Cris. Cada uno tiene experiencias y vivencias distintas, y cada uno tiene una manera de reaccionar muy distinto hacia las situaciones que le sucedan. Entonces, puede que a lo mejor una persona, sea más como resolutivo, más aventado, entonces a lo mejor resuelve los conflictos de una manera pues distinta, ¿no? A una persona que a lo mejor es más callada, más reservada, más tímida, más miedosa. Entonces, si uno se comunica desde el miedo, desde la timidez, jamás va a reaccionar o jamás va a entender el lenguaje de la otra persona, que a lo mejor se comunica de una manera como más violenta o más directa, de ese tipo de personas que no tienen como pelos en la lengua y que te dicen las cosas así como van, ¿no? Y que a veces lastiman. Entonces, pues no se van a entender y siempre se van a sentir heridos. Entonces, es aquí entender, o sea, de qué manera me estoy yo comunicando con mi pareja que no lo puedo entender y que ella no me va a entender. Ojo, como les decía, jamás nos vamos a entender a nuestra totalidad, porque cada uno tiene experiencias y vivencias distintas y necesitaríamos haber vivido las experiencias y circunstancias de la otra pareja, pero puedo empatizar con experiencias similares, ¿no? Entonces, desde ahí tratar de empezar a entender el lenguaje y ponerme en el lugar de, ¿no? ¿Cómo yo sentiría si estuviera yo pasando por esta situación? ¿Cómo yo lo resolvería? ¿O sí, cómo lo resolvería el otro también? O sea, empezarse a cuestionar, ¿no?
Y además, porque no victimizarse, ¿no? O sea, porque cuando caes en una relación tóxica, o sea, también no decir de, ay, es que fui víctima, porque no, o sea, por ejemplo, yo cuando he caído en relaciones tóxicas es porque he estado vibrando en niveles súper bajos y lejos uh-huh. de echarle la culpa a esas personas, pues yo fui parte del problema, ¿no? Y a la hora de sanar me tengo que referir y reconocer como parte también de ese problema, porque por ejemplo en mi caso, ¿no? Cuando me experimenté ese tipo de relaciones, pues yo también estaba bebiendo de más y mi autoestima estaba por el suelo. Realmente estaba yo prácticamente sobreviviendo, porque eso no era vivir, ¿no? Porque me estaba inclusive yo consumiendo uh-huh. por el mismo alcohol, me andaban consumiendo los espíritus. Entonces, si te das cuenta realmente del meollo, no digo que todo el mundo viva lo mismo y nada, nada más que yo estoy hablando en base a mi experiencia, ¿no? Digo, como dices, uh-huh. cada quien tiene una experiencia completamente diferente y distinta, ¿no? Por ejemplo, en mi caso así fue. Y yo a la hora de sanar, pues tuve que reconocer también mi parte, ¿no? O sea, y no nada más victimizarme o conmiserarme, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a mí me intentaron asesinar dos veces, ¿no? Entonces, o sea, no es un proceso.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says, "What's in your wallet?" Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One, N.A., member FDIC.
Fácil, y aún así reconozco, ¿no?, toda la parte de culpa que yo tuve por llegar a una relación uh-huh. así, ¿no?, con una persona que pues evidentemente estaba enferma y que se dedicaba uh-huh. a rescatar personas con ciertas características, las cuales yo cumplía, pues para pues porque así son, o sea, se agarran gente con ciertas características y es gente que generalmente, aparte de que pues tiene el corazón ahí medio raro, es gente muy inteligente y muy manipuladora también, muy egoísta, muy, pues, ególatra, ¿no? Muy cañón. Uh-huh. Y bueno, uh-huh. o sea, ya, digo, nos podríamos ir con un diagnóstico más alto, pero bueno, que son capaces de hacer cualquier cosa. Digo, en mi caso, tengo suerte de estar vivo, ¿no? Pero
de contarlo.
Sí. Ajá, y además, uh-huh. o sea, yo le contaba el otro día a Gaby que cuando me pasó en una de estas relaciones, yo todavía tardé en reaccionar, ¿no? O sea, yo todavía me da pena contarlo, pero yo decía que todavía tenía sentimientos por esta persona, aún así todo lo uh-huh. que me había hecho, ¿no? O sea, y ese es el, investigué tanto y me quedé tan preocupado que ese es el famosísimo síndrome de Estocolmo, ¿no?
Ay, qué fuerte está
exacto,
ese síndrome.
Entonces, fue un tema, ¿no? Obviamente, pues terminé tomando terapia y al final, digo, obviamente, yo pedí ayuda y gracias a Dios, ¿no? Pues a la hora de sanar, pues uno se da cuenta también de la parte de responsabilidad con la que también tiene que cargar uno, ¿no? Y solamente así, ¿no? Pues uh-huh. puedes ya aprender a reconocer, por ejemplo, en mi caso. Fue muy, muy duro el aprendizaje, muy caro me sale el aprendizaje, pero pues bueno, a eso ya me permite ahora reconocer ese tipo de relaciones, ¿no? ¿Cómo ves?
Y que tomaste la decisión de hacerlo, ¿no? La valentía y la decisión de hacerlo.
Sí, es que luego no es fácil.
De platicarlo.
Es que luego no es fácil. Y te digo una cosa, por ejemplo, no a la hora, por ejemplo, que yo fui a interponer las denuncias y todo, las mismas señoritas que estaban ahí me decían que qué valiente y todo, que porque no, me dice, no crea que nada más las mujeres, me dice, y también hay muchos hombres uh-huh. maltratados que ni siquiera se atreven a hablar, ¿no? Entonces, hablamos uh-huh. de, digo, obviamente, ¿no? Supongo que es más grande el nivel, ¿no? De mujeres maltratadas, pero recordemos que uh-huh. bueno, también hay hombres que pueden pasar por cosas ¿sí? idénticas, ¿no? O hasta peores, ¿no? Entonces, digo, no son competencias, ¿no? Nada más que se sepa que en los dos casos se da, ¿no?
Ajá. Es que, pues, digo, la violencia es no tiene género. Y también yo me he enterado de unos casos donde las mujeres de verdad son completamente violentas. Recuerdo el caso, este no lo atendí yo, pero me lo
cuéntanos.
Me lo platicaron más menos. Pues era un señor que vivía sometido no solamente por la esposa, sino tenía 5 hijos, sino también vivía sometido por los hijos. Lo trataban mal, lo humillaban. El señor creo que se dedicaba transportista o al taxi o algo así. Pero me platicaban que era un señor que me decían, tú lo veías, Gaby, y era un señor apagado, gris, como la corporalidad habla muchísimo. Decían que siempre estaba como encorvado, como si se estuviera escondiendo. Muy delgado él, encorvado, como chupado, y el cuerpo es increíble cómo empieza a tomar. Así yo creo que así se sentía el señor por dentro, ¿no? Completamente ignorado, sometido, humillado. Pero creo que hasta le pegaban los hijos. Entonces sí, a mí me tocó ver una vez una pelea de un hijo que golpeó a su papá.
Bueno.
Pero ya traen ahí hay unos temas ahí ya bien fuertes. Estábamos en una cena y yo estaba comiendo bien a gusto porque habían hecho unos camarones al ajillo bien ricos. Y de repente empezamos a escuchar ahí el ruido. Pero se le fue los golpes tremendo, al papá. O sea, de ese nivel es lo que uno sostiene, ¿no?
Mira, yo no voy a dar muchas pistas porque si no, luego mi círculo más cercano va a saber de quién hablo. Yo tenía un conocido, así lo voy a dejar, que al final le pusimos el mataperritos, mano. Porque, uh-huh. O sea, este canijo, generalmente se agarraba, no sé por qué, siempre novias con perritos chiquitos, ¿no? Uh-huh. Y cada vez que, o sea, digo, ya cuando se agarraban así de que se estaban peleando, este güey agarraba y mataba a los perritos, güey. ¿No? Entonces imagínate, uh-huh. O sea, lo que tiene que pasar por tu cabeza para hacer esa crueldad, ¿no? O sea,
uh-huh. Uh-huh.
Yo de hecho me alejé obviamente de esa persona, ¿no? Porque pues yo ese tipo de situaciones, ¿sí? no... Para nada, ¿no? Se me hace totalmente... Pero además las chavas, ¿no? Digo, en muchos de los casos, por ejemplo, yo analizando ese tipo de situaciones, pues también se dejaban un poco como eso que hablas de que son medio masoquistas y también como que les gustaba el drama y que... Digo, no... Que yo viera no les pegaba, pero sí hacían unos dramones así de unos jaloneos sí se daban, unos super shows así... viéndolos todo el mundo, o sea, dices, güey, o sea, qué oso, ¿no? Que tengas que ir ese día. Porque aparte todos sufren un buen, o sea, yo veo que son personas que no pueden estar tranquilas, todo el tiempo están pensando lo peor, todo el tiempo, o sea, entonces no vale la pena, porque al final es como un suicidio, o sea, en vida, porque todo el tiempo estás desconfiando de todo, no puedes dejar ni de ver el teléfono, ni lo que hace, ni nada, y entonces te olvidas hasta de tu propia vida, ¿no? De tu propia existencia.
Se convierte en una fea obsesión.
Y sabes que como dice pero mi esposa, porque lo hemos platicado, también se contagia, ¿sí me entiendes? O sea, sí, por eso es muy importante que estés con una persona que también se esté sanando y todo esto, ¿no? Digo, porque todos podemos caer, digo, no a un nivel muy, pero todos podemos caer en eso. Entonces, nunca decir de que, ay, no, yo no, yo llevo todo perfecto y como alguien que tampoco puedo decir quién, pero que dice que nunca se ha peleado con su marido, que por eso ellos no tienen sillón en su cuarto, que porque ellos jamás se pelean. Le digo, güey, ¿quién te va a creer eso, güey? O sea, por favor. O nunca se ven, sería la única manera.
Sería la única.
Pero bueno, todo eso pasa, ¿no? ¿Cómo ves?
Todo eso pasa. Y sabes, es que a veces que sabes qué pasa, que híjole, las patologías se engranan bien sabroso, y si no te das cuenta, cuando menos te des cuenta ya estás inmerso en una relación tóxica, ¿no? Y es bien fuerte porque, sobre todo como yo les platicaba, pues a mí me llegó a pasar, ¿no? Yo había, ya me sentía yo la fregona, ya había salido yo de la escuela, ya había estado en contención, en terapia por 2 años y medio más o menos, ininterrumpidos cada semana. Ya andaba yo vibrando alto, ¿no? Y salgo y ¡tas! Lo importante es el porqué de tener este modo de contención. Y yo recuerdo que después regresé a terapia, porque incluso lo llevé a terapia con mi maestra, ¿no? Y mi maestra me llama por teléfono y me dice: quiero hablar contigo, necesito regresar a terapia.
Pues sí.
Porque lo vio y lo identificó, pero yo no lo identificaba porque yo estaba dentro de esa relación. Entonces, a veces, si a nosotros mismos, a veces no nos atrevemos a ver lo que hay. Entonces, si no ves lo que hay dentro de ti, ¿cómo vas a identificar o poder identificar lo que está sucediendo? No te das cuenta. ¿Por qué? Porque entras como en automático, es como muy mecánico, de acuerdo a tu programación, pues así entras a esta relación, ¿no? Entonces, cuando mi maestra me dijo: ven para acá, necesito hablar contigo, y ella me dijo: no, pues esta persona es así, y pues me sentí mal, ¿no? Y me dice: no importa, no pasa nada, necesitabas tener esta experiencia para darte cuenta que pues todavía hay cosas en las que tienes que seguir trabajando y que esto no termina. No es algo como que ya fui a terapia 3 años, wow, ya se me quitó. No, ahí está.
No, la
ahí
terapia
está,
es toda
y
la
va
vida,
a seguir estando. Pero hay que, ajá, como dices, aprender a controlarlo nada más. Esa es la clave. Pero lo difícil es uno identificarlo y después aprender a controlarlo.
Exactamente. No, es digo, de por sí, cuando tienes una relación más o menos normal, porque nadie la tiene perfecta. Por ejemplo, en mi caso, es porque los dos siempre estamos en constante movimiento y tratando de corregir nuestros errores, tomando terapia cada quien por separado. Aún así, de todas maneras, pues como cualquier persona, no tenemos las diferencias, pero sí se ve un, o sea, por ejemplo, yo puedo hablar, o sea, como me puedo poner como ejemplo con mi esposa, que sí hay una evolución antes de tomar terapia y después de tomar terapia, o sea, es completamente diferente, ¿no? Digo, sí nos seguimos peleando y todo, pero ya es una manera más evolucionada de abordar todos los temas y los problemas. Uh-huh. Yo recomiendo 100% siempre tomar la terapia, porque hay mucha gente que la verdad no cree en las terapias, ¿no? Y creen, o sea, que nada más así, o sea, haciendo medicina ancestral una vez y ya entonces soy iluminado y yo ya entendí el cosmos y el universo y entonces no, mire. O sea, y eso sí, la gente que la sabe aplicar, como mis amigos.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, what's in your wallet? Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Los que mencionaste, lo dicen, esto nada más es el inicio, ¿sí entiendes? O sea, al final del día, o personas que se leen 2-3 libros de Samuels y ya están dando ceremonia y cosas así. Esto es un estudio de años, o sea, nosotros llevamos años, por ejemplo, tú y yo llevamos años, ahorita, después de cuántos años, apenas estamos llevando a cabo algo que llevamos mucho tiempo soñando, ¿no? Por ejemplo, que es nuestra tienda y nuestros cursos y cuánto tiempo, ¿no? Entonces, tú tienes que entender que este camino no es fácil y no es a corto plazo, no es inmediato, ¿no? No es como los productos milagro, porque todo el mundo anda buscando así casi, tocar un botón y ya soy vidente, tocar un botón y ya soy medio, imagínate, sale, o sea, todo el trabajo que hay que hacer, o sea, aparte de la autoobservación, o sea, imagínate, como dicen, Dios no le da alas a los alacranes, ni tampoco se le aparece a pendejos, o sea, porque yo te voy a decir una cosa, porque si tú no aprendes a matar el ego, si tú realmente no llegas a un cierto nivel, por ejemplo, nunca vas se va a poder decir realmente que estás despierto, ¿no? Si tú no sabes activar ni siquiera la energía kundalini, o sea, si ni siquiera uh-huh. sabes de lo que trata el arcano AZF, ¿no? Lo importante que es el... digamos esta energía sexual con tu pareja para poder elevar, ¿no?, la vibración, ¿no?, de todos tus chakras. O sea, porque al final el día quedamos siempre la humanidad está estancada en los primeros tres chakras y ahí es donde realmente se meten todas las entidades. Entonces, de entrada, ¿no?, o sea, por eso es que tienes que tomar nuestros cursos, porque les vamos a enseñar a elevar toda su frecuencia, ¿no?, y su campo vibracional. Pero también hay que hacer una limpieza profunda, ¿no? Y parte de esa limpieza profunda, ¿no?, o sea, no nada más es cortes de lazos energéticos y todo ese tipo de situación, no, también, o sea, hay que desprogramar la mente, ¿no?, que es muy importante. ¿Cómo ves, mi queridísima Gaby?
Sí, sí, sí. Y también, aparte, no solamente de los cursos, o sea, van a aprender un montón de cosas y van a salir, de verdad que van a salir con un gran sabor de boca y van a salir, si los aplican bien como debe de ser, con un gran aprendizaje y una transformación. Pero también, si no están interesados en los cursos, también a través de las terapias que vamos a tener, pues los vamos a canalizar dentro de la red de expertos que tenemos. Los vamos a canalizar adecuadamente con la persona adecuada para su situación.
Es que tenemos la línea de la depresión, por ejemplo. Vamos a sacar la línea de la depresión. Entonces, en la línea de la depresión vas a tener la oportunidad de hablar con diferentes personas que, por ejemplo, Gaby, que es tanatóloga. Por ejemplo, si se te acaba de morir alguien, ¿no?, y a lo mejor no tienes con quién hablar, bueno, si quieres un acompañamiento, ¿no?, o sea, puede ser virtual o inclusive puede ser personal, ¿no?, o sea, dependiendo, pero también se va a dar el servicio. Tenemos también con especialistas, en específico psicólogas, ¿no?, que están, digamos, entrenadas en varios temas importantes para poderle dar soporte a todas las personas que están deprimidas, terapeutas holísticos, ¿no?, que también por medio de la sanación cuántica y mil técnicas que les estamos ofertando, pues van a poder hacer también un trabajo muy impresionante, ¿no? Porque cuando, en donde acaba la ciencia, ahí es donde empiezan todas las terapias holísticas.
Exactamente.
Y al final del día, o sea, cuando utilizas toda la energía cuántica, pues terminas inclusive sanando lo que no puede hacer inclusive la medicina, ¿no? Esto es lo maravilloso de meterte a todo este mundo al que te estamos invitando.
Así es. Y hace ratito que hablabas, Cris, de lo importante que es aprender a autoobservarte y que hablábamos de la poca responsabilidad que tenemos hacia nosotros mismos. Cuando alguien llega, por ejemplo, conmigo y me dice, es que ya tomé esto y esto y esto y esto. Por ejemplo, tuve el caso de una chica que le estaba haciendo una lectura. Y salió muy claro, ¿no?, que todavía no había un conflicto en el momento presente que tenía que resolver. Y me sorprendió el que se lo externara y vi como que se molestó, que yo se lo dijera, y me dijo no.
Ah, sí.
Me dice, no, es que yo ya no, o sea, sí, en el pasado sí, pero yo ya no soy así. Yo ahora, desde que tomo medicina, la medicina me ha hecho ver un montón de cosas y me ha hecho esto y esto y esto y esto y todo así bien padre, ¿no?, y bien bonito. Y yo dije, ah, órale, qué chingón, ¿no? Y empecé a profundizar más. Le dije, ah, bueno, a ver si es cierto. Y empecé a profundizar más y me salió un conflicto interno. Y yo sé, no me preguntes cómo, en esta energía yo veo a las personas y sé exactamente, cuando empiezo a canalizar, qué tienen, y sé, es como intuitivo. Si me pudiera meter a esas grietas muy, no sé, muy profundas.
Sí.
Y salió ahí un conflicto que todavía tenía, ¿no? Y en esta parte de la soberbia que ella no quería reconocer en su soberbia al decirme yo estoy bien. Yo las medicinas me dieron la respuesta. ¿Qué soberbia?
Así es.
Porque nadie, al menos yo considero que ningún facilitador, chamán o guía, de entrada te permita hacer tantas tomas. Y tú, como responsable de ti, tienes que identificar con quién vas.
Claro.
Entonces, yo ya más o menos intuía el lugar a donde había ido ella, porque fue una persona referida, intuía el lugar a donde había ido ella y pues me puedo dar cuenta de que pues hay un desmadre ahí, ¿no? Entonces, sí traía un conflicto interno y pues, le dije justo las palabras adecuadas y truena, ¿no? Entonces, en esta parte, a veces la gente no se da cuenta que el hacer tantas cosas, y es aquí donde nosotros queremos a través de guiarlos con las personas adecuadas, que tengan la reciban la ayuda y el acompañamiento adecuado y la terapia adecuada para que ustedes puedan despertar sus dones o trabajar con sus registros, etcétera, para que estén bien o puedan encontrar su camino. Hay una, cuando tomas tantas cosas y vas y haces tantos rituales y tanta toma y toma y toma de medicinas, es porque hay un profundo vacío. Y yo pensé y dije, bueno, no,
qué bueno que lo tocas. Están
no se sustituyendo
de
nada.
Alguna manera, o sea, si estás abusando de las medicinas ancestrales, entonces es como todo, ¿no? O sea, sí, es un vehículo, pero ya cuando lo estás sustituyendo, entonces, o sea, ya ese es un abuso y entonces de alguna manera entonces lo estás sustituyendo uh-huh. por las cubas o por la
droga. Pero ese abuso, más allá de un abuso, es que hay un vacío en la persona.
Exacto.
No se sacian con nada, ¿me explico?
Así es.
¿Qué es lo profundo que no quieren ver?
Y la medicina no
entonces,
te va a tapar
esos
hoyos.
Entonces aquí les enseñamos a ver lo profundo.
Exacto. La medicina no te va a tapar esos hoyos. Esos hoyos, a lo mejor sí te los destapa, ¿no? Que es diferente, pero tú los tienes que trabajar, ¿no? Uh-huh. Y si no tomas terapia y no tienes un acompañamiento, o sea, de entrada, no sé qué haces escuchando este podcast, porque te digo una cosa, necesitas un equilibrio. O sea, si realmente quieres ser un trabajador de la luz, realmente necesitas buscar el equilibrio, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí por eso me llamó mucho la espiritualidad, porque yo la verdad no tenía un equilibrio en mi vida, ¿no? Y ahorita, más o menos, gracias a Dios, ya, ¿no? Pero me costó mucho trabajo desaprender muchas cosas. Yo, por ejemplo, como realmente en mis otras relaciones, no me importaba tanto, la verdad, o sea, echarle ganas ni nada, porque yo realmente sabía que no había un amor real, entonces no me sentía como realmente se siente cuando uno es amado, o sea, cuando realmente te aman y cuando realmente te dicen las cosas porque realmente te aman, ¿no? No por fregar o por querer estar arriba de ti, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese caso, a mí me hizo funcionar de otra manera porque entonces empecé a no correr. Yo siempre era de los que salía corriendo, ¿no? Y rápidamente, no, sí, pues me vale madres más a mí, vámonos, total, la que viene, ¿no? Y es malo, ¿no? Hacer ese tipo de situaciones. Me empecé a ser responsable de mis actos, a no correr, a corregir muchas cosas que, pues ya de tantos años de no sentir realmente lo que era el amor, pues ya como que no le das importancia a cosas que cuando alguien realmente sí te lo está dando, hay que dárselas. Entonces, el desaprender, el ir cambiando todas esas situaciones, no ha sido nada fácil, pero yo se los confieso, gracias a que he tomado terapia, y bueno, pues obviamente tienes la humildad de aceptar, ¿no? Inclusive en la espiritualidad me pasó, ¿no? O sea, me empecé a subir en un peldaño Y no, o sea, tienes que ponchar el ego y todo, porque de volada la vida te regresa a donde te tiene que regresar.
Ajá.
Para ver si realmente, o sea, otra vez estás dispuesto a regarla o si ya vas a cambiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, Gaby, de lo que habla, abrazamos todo esas noches oscuras, esos momentos.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One, N.A., member FDIC.
Las vivencias, porque al final del día ya estamos en donde queríamos estar nosotros, ¿no? Pero bueno, la vida no es fácil, ¿no? O sea, digo, al final del día, digo, también como le digo a mi cuñis y a mi esposa, de todas maneras estuvo bien porque teníamos que vivir todos estos procesos, ¿no? O sea, al final del día hay que agradecer todo lo que llega a tu vida.
Sí, todas esos procesos y esas vivencias, ¿no? Y pues, como te decía, fíjate que cuando entras en estos procesos, o sea, justo lo que dices, ¿no? Tú lograste encontrar a tu esposa en este camino, que a lo mejor no lo transitan de alguna manera tan juntos, en el sentido de que a ti te apasionan más unas cosas y a ella otras, y claro, así, ¿no? Pero está el amor que se han sabido tener y está esta, es lo que dices. Los dos están tomando terapia y uno está jalando al otro. Eso es acompañamiento, es entender al otro, es procurar al otro. Es fíjate, no yo antes al pensaba otro, que es tomar si la persona
no tenía, por ejemplo, esos mismos gustos y todo el tema, que entonces no jalaría. Pero no, o sea, al final el día, mira, es como el respeto, ¿no? A mí ella me deja ser, ¿no? Entonces está bien, porque al final el día uno también tiene sus límites, montó sus límites, que está bien, porque también está bien montar sus límites, pero también, digo, no te está coartando la libertad, ¿no? Entonces al final el día
te deja ser.
Exacto. Entonces eso se agradece, y también uno tiene que aprender a que esos límites que de repente se ponen dentro de las relaciones están bien, o sea, y está bien tener ese respeto, pero cuando realmente es recíproco. Porque cuando uno u otra va cargando la relación, ahí es ya cuando todo empieza a irse al carajo.
Es que es pesado y es cansado. Es muy pesado sostener una relación. Es muy pesado ser el papá o la mamá de tu pareja.
Así es.
Es bien pesado. Entonces, fíjate que la gran mayoría de las personas, de las parejas que yo atiendo, tienen ese conflicto. O ellas se convierten en la mamá, o ellos se convierten en el papá. Y sí, no se puede.
Pero bueno, o sea, igual tampoco es culpa de ellos, porque también generalmente la pareja es la que está buscando ese prototipo. O sea, por ejemplo, el famoso daddy issue, ¿no? De las mujeres, que hay muchas chavas que andan buscando a su papá en su pareja, ¿no? Y también los hombres, ¿no? Buscando también a su mamá en su pareja, ¿no? Al final del día, pues sí son cosas que pasan, ¿no?
Sí, pero sí hay que identificarlas, porque, digo, una vez en consulta llegó una chica que lo trataba como niño. Lo trataba como niño, le planchaba su ropita, las camisas bien almidonadas, le escogía la ropa, ella le escogía la ropa que se tenía que poner. Ella decidía absolutamente todo, vacaciones, lugares, fiestas, nomás sí, no, a todo lo que la mujer, para evitar conflictos, sí, porque pues era la mamá. Por ahí ya en constelaciones nos dimos cuenta que ya traía por ahí un conflicto con la mamá. La esposa tomó el lugar de mamá cuando la la mamá falleció, la suegra falleció, entonces ahí ya se empezó a desarrollar más fuerte el conflicto, ¿no? En ellos, porque ella pues buscó una persona y inconscientemente en el sistema familiar, pues, ¿quién va a querer estar con el hijo? Se lo trata como niño y él se deja ser niño. Entonces, sí son cosas que tienen que empezar a observar en su relación, y si ustedes identifican con algunos datitos que les dimos que están en una relación tóxica, en una relación dependiente o codependiente, pues empezar a trabajar en ello. Porque a veces, ¿sabes qué pasa? Que a veces lo identifican, pero ahí van quejese con todo el mundo. Con las amigas, con la mamá, con el papá, con las vecinas. Son de esas personas que apenas se les dice, hola, ¿cómo estás? Y ya te están contando lo que le hizo el marido o lo que le hizo la mujer. Pero no lo resuelven.
Así es.
O sea, ese es el problema. A veces saben que no están bien y que hay conflictos porque simple y sencillamente no se sienten bien, no se sienten apoyados, queridos, amados, valorados, pero van echando culpas y no van tomando responsabilidad y se conforman, pues esto es lo que hay, o esto es lo que es, o lo que hablábamos, ¿no? Por los hijos, y digo, los dejan más dañados a los chavitos cuando no toman esa responsabilidad. Porque yo sí he tenido conflictos también en parejas donde cada quien hace su desmadre por fuera y en casa fingen ser una pareja feliz.
Sí, como yo he visto también casos de esos, qué bárbaros.
Ay, y eso como pasa mucho, ¿no? Y se ignoran, o los hijos, la verdad es que se dan cuenta de todo.
Imagínate, ¿y cómo crece un niño con esa distorsión de la realidad? O sea, porque también ahí, por ejemplo, si eso es lo que están haciendo tus propios padres, pues tú no lo vas a ver del todo mal, ¿no? Y al final del día estás viendo que guardan la compostura cuando la tienen que guardar, pero de una manera muy hipócrita, pero al final del día se dan lujo de hacer lo que se les da la gana, y al final del día a nadie le importa, y nada más es para las fotos, para que la gente vean que tienen algo disque sólido, porque eso sí, en las fotos pareciera que se están, bueno, amando con locura y todas esas cosas, y realmente es un show.
Sí, fíjate que ahorita me acabo de acordar de un caso donde el hijo vio a la mamá. El papá creo que se fue, los dejó, los abandonó, y la señora pues se hizo cargo de su hijo. Y pues todo muy bien, la señora muy trabajadora, él tenía a su mamá hasta lo más arriba, ¿no? En lo alto. Y cuando un día pues vio a su mamá con el vecino, no, se le cayó la mamá del pedestal, empezaron los conflictos. Y pues a él no, al señor pues empezó a tener disfunción eréctil. Ajá. Entonces sí te digo que son es que dejamos a todos, asumimos como que pues así es la vida, así tenía que pasar, chin, esto me tocó vivir, chin, ya ni modo. Me siento ahogado en una relación donde solamente soy el proveedor, porque pasa mucho con los hombres, a veces solamente son los proveedores, y las mujeres los someten de una manera donde solamente los ven únicamente así como proveedores, ¿no? Y dejan de valorarlos por esas capacidades tan bonitas que tiene el hombre, como de cuidar, de apoyar, ¿no? De dar estructura y dar orden y dar fortaleza. Entonces, hay mujeres que someten demasiado a los hombres y los ven solamente como si fueran de peso. Es como esta mujer, ¿no? que ella decidía absolutamente todo y el otro lo anulaba por completo, le cortó la virilidad, lo castró.
Sí, hay matriarcados y hay patriarcados, ¿no? O sea, muy, muy marcados, más aquí en México, ¿no? O sea, inclusive el mismo machismo es fomentado por muchas mujeres, aunque usted no lo crea.
Sí, pero en esta bandera falsa, feminista, exacto, donde únicamente el hombre tiene absolutamente la culpa de todo lo que pase, no. ¿Quién cría a los hombres?
Así es.
¿Quién los cría?
Las mujeres.
Nosotros somos las, pero claro, si venimos fracturadas y venimos lastimadas, pues a lo mejor no, pues de la misma manera vamos a educar. Pero, digo, en algún momento cabe un poquito de la conciencia o la prudencia de decir, a lo mejor hice mal y eduqué o maleduqué a mi hijo.
Así es.
A lo mejor lo maleduqué desde el momento en que yo solamente, mi hijo se sentaba a mesa y yo dejaba que mi hija le sirviera la comida, que mi hija le planchara. Él sí podía salir, pero mi hija no, mi hija tenía que quedarse en casa. Que apoyaba más a mi hijo, porque él, fíjate que, no voy a decir quién también, pero me escucho, digo, cuando escuché esto me quedé así con la boca abierta, ¿no? Pues tenía como tres hijas mujeres y un hijo varón. Su hijo era su adoración, daba todo por él, todo por él. Pues ya te imaginarás, el chavito inestable, cuando quería iba a la escuela, se salió, creo que no terminó la secundaria y empezó a trabajar. Pues a las hijas evidentemente puso un mal marido y ella le dejó, pues vivían humildemente, y su casa, ella se salió creo que a rentar porque el hijito no tenía donde meter a su esposa y que ella estaba embarazada, aparte, pues, que creo que ella estaba embarazada, creo que tenía dos, bueno, no sé. Entonces se salió, se fue a rentar, le dejó la casita o el departamento que tenían, que porque él era el proveedor y él tenía que dar. Y a sus hijas, como son mujeres, pues les tenían que dar. Fíjate, así, de ese tamaño, ¿no? Entonces, okay, pues también como mujeres empezar a tomar la responsabilidad. Entonces, sí, muy feminismo, mucho feminismo y todo, y toda la onda, pero ¿y qué? ¿Qué? ¿No? Con salir a las calles y marchar en contra de los hombres, ¿eso qué? No se van a solucionar las cosas. Las cosas son desde la raíz, ¿no? Empezar con tus acciones, modificar tus propias acciones, aquello en lo que has estado mal o has cometido errores, empezar a rectificarlos en ti para que a su vez se haga como un efecto dominó, digamos, como que a la inversa, pero en virtudes hacia el otro. Si tú empiezas a tratarte bien a ti, empiezas a identificar el amor en ti, empiezas a respetarte tanto a ti que respetas al otro, pero no te entrometes en su aprendizaje. Entonces, como mujeres, tenemos que empezar a tomar la responsabilidad de nosotras mismas para cambiarlo desde dentro y empezar así a modificar al otro. Nosotras tenemos el poder de ayudar como a sanar energéticamente estas huellas, estas improntas de dolor que venimos arrastrando en nuestro sistema familiar. Entonces, si yo quiero de verdad cambiar algo, tengo que empezar a cambiar por mí, tengo que empezar a tratar bien al otro con justicia, con igualdad. Hay hombres maravillosos, no todos los hombres son malos, hay hombres que son maravillosos. y que son hermosos y que ayudan y que creen en su pareja. Entonces, no todo es malo. Dejemos de ver al otro, al hombre, como un enemigo y empecemos a trabajar juntos.
Más bien, dejemos de juzgar. ¿Quiénes somos para juzgar? O sea, obviamente a mí también me falla mucho, o sea, el emitir los juicios luego nos mete en situaciones muy incómodas que nosotros mismos somos los que la generamos, ¿no? Entonces ahí está un grado de inconsciencia, por ejemplo, ¿no?, que se hace presente en esa tercera dimensión.
Sí, es que ¿sabes qué? Que cuando tú estás vibrando en una, como decías, en una dimensión baja, conectas con una, ¿cómo te diré? Conectas como con una conciencia externa, colectiva. Y todos estamos vibrando en esa conciencia externa colectiva y con eso vamos a vibrar. Entonces, en esa conciencia externa que yo siento, o yo lo interpreto así de esta manera cuando he tenido la oportunidad de hacer meditaciones y de conectar, si veo como una, ¿cómo te diré? Es como un nivel aquí mismo. Si lo pudiéramos poner así, es como un nivel aquí mismo donde depende de la frecuencia en el que tú estés, haz de cuenta que vas a tener una entidad, un arconte, un egregor, un parásito, una larva, o un ángel o un arcángel o una hadita o un duende, ¿no? Es con el que vas a conectar. Entonces, si tú estás en una infradimensión con emociones de infradimensión, pues evidentemente vas a conectar con parejas de esa infradimensión, no vas a conectar con algo del alto astral, si lo vemos así, ¿no? Es lo mismo. Cuando les decimos trabajen en su cuerpo, trabajen en su energía, limpien su energía, porque arriba en el astral van a conectar, pues es lo mismo aquí. Lo que tengas adentro es con lo que vas a conectar con las personas, con las parejas, con tus amigos. Sí. Lo que hablábamos, ¿te acuerdas de hace unos, al principio, los primeros capítulos del podcast que hablábamos del país psicológico?
Sí.
¿Te acuerdas? Pues que se echen una vueltecita.
Ese, ¿verdad? Que lo busquen. Está buenísimo ese podcast.
Sí. Ese del país psicológico, pues sí es cierto.
No, hombre, está revelador, está muy revelador. Menciónales un ejemplo de los que mencionaste.
Por ejemplo, el país psicológico es así como tenemos, vivimos en una casa y en una colonia y en un país, pues así también dentro de nosotros tenemos un país, una colonia y una casa. Entonces, tienes que observar a los lugares que frecuentas, porque digamos que los pensamientos serían como esos lugares que frecuentas, las emociones serían como esos amigos con los que frecuentas. Entonces, si tú te empiezas a ver que vas mucho a lugares peligrosos, entonces es porque te gusta el peligro, que hay dentro de ti que te llama la atención de buscar el peligro. Si te juntas a lo mejor con gente que consume, con gente que es violenta, pues es porque dentro de ti hay violencia, hay algo que te llama dentro, hay algo que te llama la atención de esa violencia. Entonces, eso se trata del país psicológico, ¿no? Tienes que identificar en ti los lugares que tú visitas dentro de ti, pero los tienes que relacionar con el exterior, por ejemplo, bares, conciertos, qué tipo de música te gusta, cuál es el tipo de gente con la que te llevas, cómo son. Entonces, de eso es porque hay algo dentro de ti que te llama la atención, con la que estás conectando, con la que tienes esa misma frecuencia. Entonces desde ahí puedes empezar a identificar, ¿no? A lo mejor dices, no, pues yo me voy cada 8 días a un bar y me pongo unas guarapetas de aquellas. O sea, ¿qué escondes? ¿no? ¿Qué hay en ese bar? ¿Cómo es ese bar? ¿Es de mala muerte? Pues es un bar ahí más o menos. O sea, empezar a ver todos estos detallitos en ti.
Muy importante. Y sobre todo, o sea, yo lo que a lo que las invito o los invito es a que no se queden estancados. ¿Cuánta gente, nada más por miedo al cambio o por no quererse salir de su zona de confort, pues dicen, pues ya, ¿para qué buscarle? Ya, o sea, me aguanto total, ya, o sea, pero ¿cómo? O sea, ¿dónde está el amor propio, no? O sea, mucha gente también igual por conveniencia, ¿no? Que dice, no, pues es que yo al final del día, si me mudo de aquí, no sé ni siquiera qué voy a hacer. Y no, o sea, todos, tanto hombres como mujeres, todos tenemos posibilidades de volver a empezar de cero, ¿no? La vida no se acaba, ¿no? Y siempre, o sea, es mejor de verdad, si es por salud mental, si es por que realmente le quieres dar una mejor vida a tus hijos, está bien, ¿no? O sea, y por eso es muy importante apoyarse, ¿no? De especialistas. Porque también, o sea, si tú crees que vas a ir cargando por la vida con todo y que tú sabes todo y que tienes controlado todo y que tú ya todo lo sabes, ese es el primer síntoma de que estás enfermo, ¿no? Que tú puedes con todo. O sea, al contrario, tienes que saber pedir ayuda, ¿no? Para que realmente podamos, o sea, bueno, no nosotros, digo, en este caso si es con nosotros, pero con cualquier terapeuta, con cualquier especialista en el tema, pues obviamente tienes que ser sincero. No, lo más importante es la honestidad, porque si nada más llegas como para tratar de cubrir ciertos aspectos, pero no eres sincero, nunca se va a poder llegar al problema desde la raíz.
Sí, o sea, pues ser sincero contigo mismo. Ser sincero, o sea, pues no te puedes engañar, ¿no? Y es feo estarte engañando. Es feo que tú vivas atrapado como en tu propia mentira. Y hace poco me decía una pacientita, es que siento como si mi cuerpo empezó a tener muchísimos problemas de salud. Ella es una persona que se contiene todo y se traga todo, absolutamente todo. Es de las que dicen sí a todo y todo está bien. Y le preguntas, ¿cómo todo? ¿Todo bien? Sí, todo bien, no pasa nada. No, no pasa nada. Vale. Y me dice, es que tengo muchas enfermedades y quiero ver qué onda. Y pues ya empezó a soltar y a soltar y a soltar y a soltar, porque son años, ¿no? De que vienen contenidos. Entonces, ya no contengan más. Parte del viaje que estamos todos haciendo aquí al estar en este planeta, en esta tierra, pues parte del viaje es aprender a conocerte, parte del viaje es vivir, es disfrutar, es entenderte nada más en lo más simple, en lo más cotidiano, tenerte paciencia, amarte y cuando contienes tanto, tu cuerpo empieza a reflejarlo y vienen las enfermedades. Entonces, puede que tú sientas que te engañas, pero tu espíritu siempre se va a manifestar de una u otra manera. Entonces, no puedes huir de ti todo el tiempo. Exacto. Y más vale empezarlo a afrontar desde ahora antes de que se regalen una enfermedad o pase algo, ¿no? O pase algo.
También se vale salvar tu relación. Ejemplo, también se vale, por ejemplo, si estás también, digo, no necesariamente tienes que estar en los peores situaciones. También puedes estar en un momento crítico y a lo mejor, ¿no? También vamos a tener terapias para parejas, por ejemplo, esas caminatas de poder también van a ser para parejas, ¿no? Y van a ser terapéuticas, porque también luego, luego, o sea, el único problema que luego también hay es la falta de comunicación, ¿sale? Y a veces las cosas no están tan perdidas como uno cree, pero la falta de comunicación puede hacer que todo se deteriore y que tú puedas pensar que ya se acabó. Entonces también digo, hablando por el lado de este tipo de también de relaciones, que hay muchas también, se van a ofrecer también este tipo de terapias que están increíbles, también para mujeres, la sanación de útero, tantas cosas que puedes hacer para realmente empezar a elevar esa frecuencia, ¿no? Por ejemplo, la gente que es soltera y o ya no tiene pareja, pero que quiere otra vez tener a alguien más, pues qué mejor desde una manera, ¿no? Con una vibración más alta, sanando lo que tienes que sanar, porque si no te va a llegar siempre, o sea, ahora sí que pan con lo mismo y tú ya no quieres pan con lo mismo.
Pues así es.
No, está bien.
Y es que es bien desgastante. Yo insisto en eso, de verdad, es súper desgastante. Como les he dicho, hay algo que la gente no aprecia y no valora. Y sí, la lucha es interna. El enemigo está adentro, no está afuera. Y hay que gobernarnos a nosotros mismos antes de querer gobernar a los demás o incluso otros planetas o querer conocer más allá, ¿no? Primero gobiérnate tú. Primero gobiérnate y entiéndete y sobre todo acéptate. Parte del camino hacia la liberación es una aceptación en tu luz y en tu oscuridad. Y cuando te aprendes a amarte y a conocerte y a respetarte en tu obscuridad, de verdad que todo se vuelve mucho más sencillo, mucho más fácil. El punto es dar ese gran primer salto, que es al que siempre los estamos invitando y los estamos animando para que lo vivan. Y bueno, en una relación también hay momentos en los que pues evidentemente va a haber desacuerdos, pero en una relación sana, cuando hay desacuerdos o hay una discusión, llegan a un entendimiento claro, hay una escucha honesta, hay un valor para querer cambiarlo o querer modificarlo, hay muchas cuestiones, ¿no? Cuando no es una relación sana, carece de todos estos elementos, ¿no? Incluyen violencia, se pueden aventar cosas, en una discusión,
bueno,
¿te acuerdas que vimos un caso de una chica que mató, que salió en internet y que tendría, no sé, era un adolescente o veintitantos, y que porque la dejó el novio lo mató y estaba con, después de que lo había matado, estaba abrazada a él diciéndole que no lo deje, ¿no lo viste?
Qué locura, ¿no? Bueno, sí, hay unos casos, qué bárbaro.
Sí, diciéndole, no me dejes, no me dejes, perdóname, yo te amo. Entonces, a esos niveles.
No, bueno, yo te voy a contar el caso de un amigo que le pasó. Y bueno, era una relación súper tóxica, pero bueno, también había involucrado droga. Y esta chava siempre amenazaba con matarse, ¿no? Y un día, o sea, no se mató porque no se murió, pero se aventó de un cuarto piso, güey. O sea, ¿sí me entiendes? Ajá. O sea, qué locura llegar a tener una relación a ese nivel, ¿no? O sea.
Sí.
Yo en lo personal, pues no, ahora sí que no como piñas porque a mí también casi me cuesta la vida. Y la verdad es que uno de verdad luego no mide el grado de inconsciencia, ¿no? Y luego qué fácil es conmiserarse y sentirse la víctima cuando tú solito te llevaste hasta ese punto, ¿no? Entonces, por eso es muy importante reconocer siempre desde la raíz, ¿no? De dónde viene todo, porque si tú sigues victimizándote y sigues pensando que todo lo tienes bajo control y que tú ya nada, o sea, te va a pasar porque tú ya todo lo tienes bajo control. Créeme que ese es el primer síntoma de que tu enfermedad está muy, muy, muy grande. ¿Sale? Porque al final del día, o sea, ni siquiera las personas que tomamos terapia, ni nada, todos estamos siempre, ¿no?, tratando de corregir todos nuestros errores. O sea, todo el tiempo hay fallas. Entonces, si no aceptas eso, o sea, no, yo tengo fallas, yo ya tengo... No, pues, entonces no vamos a hablar el mismo lenguaje, porque si realmente quieres aprender en estos cursos, ¿no?, quieres trascender, lo primero que tienes que hacer es aceptar que para sanar tienes un problema.
Aceptación, Y es como cuesta trabajo llegar a la aceptación.
Pues sí, eso es como, como reconocer todos tus demonios, todo tu lado oscuro, ¿no? Y si crees que no, nosotros somos pura luz, híjole, qué miedo cuando dicen que son pura luz, ¿no? O sea, la verdad.
Oh, sí. Qué miedo.
Pues muy bien, mi queridísima Gaby, algo más que quieras agregar, estuvo muy muy.
No, nada más, pues nada más que se atrevan a conocerse y que pues es momento de empezar a crear vínculos sanos con el otro, con el ser humano. Y si piensan estar en pareja, primero tomen la responsabilidad de verdad. Pues no pasa nada, no sucede nada si van a echarse una visitadita al psicólogo. No sucede nada, no pasa nada, no se les van a caer las manos ni nada. Psicólogo, algún material, algún libro, alguien que los escuche, empiecen a tomar con respeto el corazón del otro. Empiecen a ver con respeto el corazón del otro, no lastimar. Es muy importante saber y darse cuenta cuando uno no está listo para una relación. Pero hay gente que no lo sabe, o sí lo saben, y eso es lo peor, que hay gente que lo sabe y aún así va de relación en relación, lastimando corazones. Y también me sorprende mucho las páginas cuando veo en internet la cantidad de gente que solicita amarres. Me resulta repugnante. Creo que aquellas personas, este mensajito va para estas personas, antes de querer hacer un amarre, como dice el famoso meme, háganse un trabajito de usted a ustedes mismos, de amor propio y de entendimiento, y que tomen como reflexión esto. No se vale, no es justo, y eso se castiga muy fuerte, jugar con los corazones de las personas. Y pues nada más.
Y yo los invito a que de verdad, si realmente estás viviendo una situación que ya no soportas y que realmente estás aguantando, que nada más que por los hijos, y no, hombre, esos infiernos, o sea, se tienen que terminar, ¿no? Y sí se necesita tener, ¿no?, muchos ovarios o muchos, ya saben qué, para terminar ese tipo de amenaza, porque al final el día, o sea, te va consumiendo. Y muchas veces, ya cuando digamos, se quieren dar cuenta, ya están muertos, ¿no? Porque también pasa que si hay gente que mata, hay gente que prefiere ver muertas a las personas que verlas con alguien más, ¿no? Entonces, si no paras ese tren, en algún momento, ¿no? O sea, si bien te va, vas a sobrevivir, si mal te va, pues no vas a pasar de ahí. Entonces, es muy importante. Por eso nosotros la línea de la depresión y de la ansiedad, ¿no? Y también va a ser una línea para ayudar a cualquier persona que necesite ese tipo de apoyo, ¿no? Ese tipo de apoyo. Luego no sabemos pedir ayuda, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí como que les vamos a tratar de ayudar, a facilitar todo eso. Y muchísimas gracias, Gaby. Me gustó muchísimo el programa el día de hoy.
Gracias a ti, un saludo a todos. Dime.
No, que Dios te bendiga, digo.
Gracias, amigo. También que Dios te bendiga, te quiero mucho. Y pues estén ustedes pendientes, que ya falta bien, bien, bien poquito para las sorpresas que tenemos.
Así es. Pues muchísimas gracias. Están escuchando El Túnel del Tarot Paranormal por Electro Alien Radio. Hasta la próxima.
Bye.
Chao.